Pero lo cierto es que tuvo un portaavión, o un portaaviones, mejor dicho, norteamericano, que es el buque más nuevo de la Marina estadounidense, el USS America, cuyo costo fue de 2.400 millones de dólares, y mucho se repitió esto, que este es lo que destina más o menos Uruguay a educación por año, es el doble del gasto en salud y es el triple de lo que se gasta en seguridad en nuestro país.
Tremendo.
Con lo cual, si podemos encallar este portaaviones en la bahía de Montevideo, seguramente bajen las rapiñas, ¿no? Esa podría ser la conclusión lógica, porque es tres veces de lo que nosotros gastamos, más de lo que nosotros gastamos, construir solo este barco, ¿no? Y hoy miraba un informe en Telemundo que realizó el periodista Leo Silvera, que estuvo a bordo de este barco y nada, quería conocer un poco más su experiencia, porque estos barcos, más allá de todo lo que uno pueda pensar de los barcos, de los militares y de la guerra, etcétera, etcétera, son verdaderos monstruos flotantes, ¿no? Que tienen, por ejemplo, dos quirófanos, ¿no? CTI, donde pueden llegar a viajar hasta 3.000 tripulantes, donde hay unos comedores gigantes y donde hay muchas armas y mucho arsenal también bélico. Por eso estamos en comunicación con Leo Silvera, periodista de Telemundo. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Leo?
Sí, perfectamente.
Ah, bueno, bien, bien ahí. Bueno, nada, estábamos haciendo esta introducción de lo que fue el pasaje de este barco. Y vos estuviste ahí, ¿cuándo fue eso? ¿Ayer?
Esto fue el miércoles.
El miércoles.
Exacto, el miércoles a mediodía, más o menos llegamos ahí. Habíamos salido temprano, pero estuvimos a bordo, digamos, desde el mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde.
¿El barco dónde estaba?
El barco navega por aguas internacionales, en este caso no llegó a aguas de Uruguay, por aguas internacionales a unos 100 kilómetros de Punta del Este estuvo.
¿Y cómo fuiste hasta ahí, en avión?
Exactamente, nos trasladamos desde la Embajada de Estados Unidos, que fue la que nos hizo la invitación, hasta la base aérea 2, que está ahí al lado del aeropuerto de Punta del Este, y de allí vinieron dos aviones del propio buque a buscarnos a la base en Punta del Este. Esos aviones impresionantes, que los que vieron el informe son unos Boeing especiales que tienen esas turbinas que les permiten despegar como un helicóptero hacia arriba, y cuando están en el aire las turbinas se vuelcan hacia adelante y lo tiran como un avión.
Claro, y la comitiva era periodistas, estaba la embajadora de Estados Unidos.
Exacto, algunos legisladores que fueron de la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de Defensa, gente del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Uruguaya.
¿Huidobro estaba, por ejemplo? ¿Huidobro? ¿Huidobro estaba?
No, el ministro no fue.
Ahí está.
No fue.
Bien, ¿cuánto tardaron de la base al portaaviones?
De la base al portaaviones unos 20 minutos aproximadamente.
Bien.
En hacer esos 100 kilómetros. Son aviones que pueden volar hasta 550 kilómetros por hora.
Y ahí bajan como un helicóptero.
Exacto, llegamos al portaaviones, se mueve bastante. Una de las curiosidades para el, digamos, quienes pensábamos que un barco tan grande no se puede mover, se mueve bastante con el oleaje. Y no es un barco muy rápido, la velocidad máxima que puede desarrollar son 37 kilómetros por hora. Mientras nosotros estuvimos en el barco, iba a unos 9, 10 kilómetros por hora más o menos.
El barco estaba en movimiento cuando ustedes estaban arriba.
Exacto, el barco estaba siempre navegando. No,
siempre
no
estaba navegando. Ah, bien, siempre estuvo navegando. ¿Y ahí quién los recibió? ¿El capitán del barco?
El capitán del barco nos recibió y obviamente toda la tripulación, porque... digamos, hay un
protocolo
que tiene a cargo la nave, pero después, como es por las características del barco, que tiene aviones, tiene tropas y obviamente tiene que navegar, hay a su vez un comandante de cada una de las fuerzas, de la Armada, de la del Ejército y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Ah, mira, o sea que eran tres comandantes y el capitán del barco.
Exactamente.
Bien, el capitán del barco se presentó, hablaba siempre en inglés, me imagino.
Exacto, sí.
Había una traductora, un traductor.
Había una traductora, un capitán muy diplomático, muy con el discurso de nos encanta visitarlos, Uruguay es un país muy importante para Estados Unidos como socio estratégico, militar, compartimos los mismos valores, y por eso tiene sentido la gira, ¿no? No era solamente una cuestión protocolar, sino muy enfocada a las relaciones públicas y a las relaciones internacionales.
Bien, y ahí empezó el paseo, ¿no? Como quien te va a mostrar la casa y dice, vos, mirá, acá tengo este es el dormitorio, acá está el cuarto de los chicos, bueno, este es el baño, mirá qué linda la ducha que pusimos, ¿no? Pero en un barco que tiene.
En un barco para 3.000 personas, para empezar, de 3 cuadras de largo por casi 1 cuadra de ancho, un barco que tiene, pues, debajo de la pista, que es lo que se ve, un hangar enorme con la capacidad de reparar aviones y helicópteros y todo lo que tenga allí, con 70 mecánicos solamente para atender esa parte. Y bueno, y después tiene absolutamente todo, algunas cosas que, bueno, por un tema de tiempos televisivos no pudimos mostrar. Tiene 4 canales de televisión internos que programan los mismos soldados con las películas que quieren ver en sus tiempos de relax. Ese hospital
G.I. Joe.
Exactamente, ese hospital enorme que tienen de 250 camas con 2 quirófanos. Bueno, 3 comedores, dependiendo del rango militar que uno tenga, a cuál de ellos puede acceder, y bueno, digamos, tiene absolutamente de todo en cuanto a armamento, equipos explosivos, todo lo que usted necesitaría para invadir un país o para ayudarlo en caso de catástrofe, lo tiene en este barco. De hecho, cuando querés hacer una ofensiva militar, este es el primer barco que tenés que llevar, porque no necesita un puerto. Este barco abre su bodega y descarga jeeps, ametralladoras, tanques, equipos antiexplosivos, aviones, helicópteros, absolutamente todo.
¿Tiene aviones de combate?
Hay aviones de combate, exactamente. Uh-huh. Los aviones, de hecho, en los que nosotros viajamos, son aviones de combate especializados en llevar tropas. No uh-huh. no tienen ventana, por ejemplo. Vas sentado como en los trenes, uno frente a otro a lo largo del fuselaje, y la idea es que vayan tropas.
Leo, ¿pudieron ver el arsenal?
Sí, en parte te lo muestran, no te lo dejan filmar. Lo que te piden es que de los detalles de las armas no puedas tomar imágenes. Pero, por ejemplo, tienen misiles de un alcance de 3.5 kilómetros aproximadamente, que pueden ser disparados en cualquier momento, desde lo que ellos consideran el armamento más liviano. O sea, ellos le dicen vehículos de ataque liviano, pero obviamente tienen un sistema antimisiles, además, en el buque, equipos de comunicaciones, no solamente militares, sino que, por ejemplo, si hay algún tipo de herido al cual haya que operar, ellos tienen la capacidad de contactarse con cualquier centro médico del mundo vía teleconferencia, y que el mejor cirujano de la especialidad que sea esté en contacto con ellos en tiempo real, asistiéndolos en las operaciones.
Ahí está. ¿Tanques también dijiste que tenían, o no?
Exacto, sí. Vehículos, ellos les llaman vehículos de blindados livianos. En realidad, la impresión que te da es que de liviano no tiene nada. Tiene una capacidad de ataque, ellos mismos lo decían, como para inhabilitar tierra-tierra o tierra-aire cualquier tipo de armamento que hoy haya disponible.
Cuando aviones de combate del estilo F-14, F-15, F-16, ese típico avión de combate, ¿eso tienen?
Eso no lo tienen, porque técnicamente no es un portaaviones. Claro. Si bien es muy parecido, por ejemplo, ellos no lo utilizan con los ganchos que necesitan los aviones para aterrizar, que en realidad, por la dimensión de la pista, cuando viene un F-16, un F-14, uno de esos a aterrizar, obviamente necesita el anclaje ese para aterrizar. Ellos lo que tienen más bien es una pista que le permite llevar este tipo de aviones de despegue vertical, o helicópteros también, que también los tienen.
Claro, es un barco más chico que esos portaaviones de la clase que salieron en la Segunda Guerra Mundial, que deben ser bastante más grandes, ¿no?, que este. Exacto. Un poco más moderno.
Exacto, es un buque pequeño, y como les decía, funciona más tipo avanzada, ¿no? O lo utilizan más como, claro, como avanzada y como reserva. Después están los portaaviones más grandes. Este es el único barco en su tipo, es una especie de prueba que hizo Estados Unidos para sustituir a otros buques de tipo portaaviones que tenía pequeños, y lo que quieren hacer es con el costo que tú ya mencionabas, hacer 10 más, si esta prueba que están haciendo tiene éxito, hacer 10 más y que sean la avanzada de la flota norteamericana.
Bien, a ver, esto es como una visita muy protocolar, ¿no? Con hubo momento para el humor, así alguien se fue de la línea, alguien hizo un chiste fuera de lugar.
una cosa que llamó mucho la atención y que fue, digamos, después del almuerzo y demás, a uno de los parlamentarios que había estado invitado desplegó un mapa de Uruguay y le comenzó a decir al capitán las principales características del país, diciéndole, por ejemplo, que visiten Punta del Este, que es una joya que tenemos, que es un país que prácticamente es una extensa pradera y demás. Les empezó a contar algunos detalles y se entusiasmó tanto con el mapa que le empezó a decir al capitán, bueno, y ustedes ahora van a continuar navegando por aquí, aquí tienen el Estrecho de Magallanes, dan la vuelta, acá está Chile, qué sé yo. Y la embajadora de Estados Unidos, en risas, le dijo al capitán, préstele atención en caso de que se pierda, ¿no? Seguramente el capitán ya conocía el camino por donde tenía que ir, pero bueno, el hombre se nos entusiasmó con el mapa y les empezó a contar ahí un par de detalles.
Mira, como que es lo mismo, ¿no? Como cuando venís a Montevideo y te preguntas, somos de otro país y queremos llegar a tal lugar, vos tenés que agarrar por acá. Cuidado cuando doblás en esa a la izquierda, esa es contramano.
Tenés cuidado con este. No, justo te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el periplo de este portaaviones? ¿Cada cuánto recala en un puerto, si es que recala? ¿Cómo se hace su provisión de alimentos? ¿O cada cuánto pueden los tripulantes tener contacto con la tierra?
Ahí está. Ellos vienen, salieron obviamente de Estados Unidos, pasaron por Guantánamo, técnicamente siguieron por lo tanto en Estados Unidos, después pasaron por Colombia, la próxima parada la hicieron en Río de Janeiro. Ahí llegaron a puerto, bajaron, se abastecieron y ahí continuaron la recorrida. De Río de Janeiro a Uruguay no pararon y necesitaban unas pocas cosas que en realidad cuando nos fueron a buscar a nosotros en los aviones, se bajó gente de la cocina y de cadetería, hizo sus compras en Punta del Este y cuando nosotros volvimos y los aviones volvieron al barco, ellos ya volvieron con sus provisiones. Ahí no tocaban puerto. Uh-huh. El próximo puerto que van a tocar, de hecho, es Santiago de Chile. Van a ir a Valparaíso.
Ahí va.
Entonces van a dar toda la vuelta, como les decíamos, por el sur, Estrecho de Magallanes, y la siguiente parada es Chile. Hasta ahí no necesitan abastecerse de nada, no tienen la necesidad, digamos, de parar o de abastecerse.
Bien. Dale más.
No, un detalle, por ejemplo, en cuanto a la tripulación, sí. Hay de todo, obviamente. Estuvimos almorzando con hondureños, mexicanos, y una de las cosas en clave de humor también es, después de almorzar, con el estómago lleno, uno siente un poco más el movimiento del barco y es más propenso a marearse. Y una de las cosas que ellos decían es, nosotros nos mareamos en realidad cuando nos bajamos, porque acá estamos muy acostumbrados a que esto sea así.
Claro, mucho hondureño, decías, y hay muchos latinos, ¿no? Porque también el ejército de Estados Unidos recluta entre los inmigrantes que están a veces en situaciones más precarias y les ofrecen la milicia como parte de integrarse al país, ¿no? De tener una ciudadanía.
Es una forma rápida entre comillas de conseguir un trabajo, de tener una remuneración, de hacer algo que en Estados Unidos es muy valorado. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, esa cuestión patriótica que tiene Estados Unidos no es solamente un tema comunicacional, ellos lo sienten así y por lo tanto cuando tú estás sirviendo al ejército, estás sirviendo al país y servir al país es una de las mejores cosas que puede hacer alguien, según lo entienden ellos obviamente. Entonces ese ofrecimiento de pertenecer al ejército y esa cuestión del latino de acercarse al ejército de Estados Unidos es una forma también rápida, no solamente de conseguir trabajo, sino de entre comillas y que se entienda bien, de conseguir determinado estatus en el sentido de yo también soy americano, soy parte de América, luché por América. El hondureño con el que les comentábamos tiene 23 años, tiene su familia en distintos puntos de Estados Unidos, otros familiares en Honduras, pero con esos 23 años él ya estuvo en Irak, ya estuvo en Afganistán, ahora está embarcado en este buque, y es mecánico de helicópteros, es instructor de tiro e instructor de paracaidismo. Lo que aprenden a muy temprana edad y la posibilidad de integración que les da el ejército es algo que los latinos valoran mucho y que los estadounidenses también lo valoran mucho.
Claro, tenés estatus, también tenés que ser carne de cañón, ¿no? Tenés que ir a pelear a Irak.
Indudablemente.
Leo, cuando el Boeing te trajo de vuelta a Uruguay, bajaste las escaleras, ¿no te dieron ganas de decir tipo onda Yankees Go Home? ¿Medio rapidito?
Alguna cosa así. En realidad fue todo muy amistoso. Hay mucha gente que obviamente lo piensa como Estamos dejando como que se acerquen demasiado. Yo miraba algunos comentarios que la noticia suscitó ahí en la página del canal y decían como que se nos vienen los gringos, una cosa que venimos diciendo desde allá del principio de 1900 o antes. Sí, indudablemente que después de toda esa experiencia es un contraste muy grande con la capacidad que hay acá. Y era lo que hablábamos con el personal militar que había ido, ¿no? Cuando llegaban los aviones y los mirábamos, un poco en broma y un poco en serio, decíamos, ¿están seguros que esos aviones son de Estados Unidos? No son parte de la flota uruguaya. El contraste es demasiado grande.
Claro. Bueno, Leo, te agradecemos por el contacto.
Un placer para mí. La verdad, estuvo muy, muy buena la visita. Está bueno contarlo también porque, como noticia, está bueno también compartirlo. Así que para mí un gusto.